Buenos días a todos. Hoy es un día que es difícil de sustraerse de lo que está pasando fuera, ¿verdad? Es difícil no pensar. Pero yo traigo cosas en las que pensar, que creo que tienen que ver con lo que pasa en nuestra sociedad. Voy a leer en Mateo 16. Es un texto muy conocido, Mateo 16, a partir del versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Y después continúa un poco más. Esta semana estaba viendo un programa, me parece que era El Intermedio, y salían dos personas afirmando la una de la otra que lo que él creía y pensaba no era democrático. Sí, una decía que lo que el otro pensaba y lo que hacía no era democrático, y la otra decía lo mismo del otro. Es curioso, ¿verdad? Porque no puede ser. Y estaba pensando que en esta sociedad lo que ahora subsiste es no una verdad absoluta, sino muchas verdades. Como no hay verdad absoluta, hay muchas verdades, y mi verdad puede valer tanto como la tuya. Esto sucede cuando eliminamos a Dios de la ecuación. Eliminamos a Dios de la ecuación y ya no hay verdad absoluta. Últimamente estoy leyendo a un señor hindú que se llama Vishal, y tengo que reconocer que me ha influido en cosas, ¿no? Él dice que la pobreza es fruto de la injusticia. Y estoy totalmente de acuerdo. La injusticia produce la corrupción y la corrupción la pobreza. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver con que a Pedro se le diga que voy a edificar la iglesia? Tiene que ver que este mundo está lleno de injusticia, que hay muchas verdades que la gente piensa que la suya es la que vale, y sin embargo, todo esto produce dolor, produce injusticia, produce pobreza, a fin de cuentas. Decía este hombre también, explicaba el caso, quiero contarlo porque es muy curioso este caso. Hablaba de una ciudad que está situada entre el río Ganges, todos lo conocéis, es un río sagrado de la India, muy caudaloso, y otro río también muy caudaloso, atravesado por muchos arroyos, incluso alguno atraviesa la ciudad. Pues bien, abres el grifo, no sale agua. No sale agua, hay agua. Puedes decir, bueno, es que la época del monzón se ha retrasado, las lluvias se han retrasado y hay sequía. No, porque son ríos que dependen del glaciar del Himalaya, nacen en el Himalaya. Llevan agua. Hay agua. ¿Qué sucede entonces? Si tú quieres tener agua, tienes que ir a la compañía del agua, hablar con el que se encargue, pagar, soborno, pagar a cualquier otro encargado, pagar al hombre que lleva el camión cisterna para que el camión cisterna te llegue a tu casa. No te sale ni del grifo, te lo llevan en un camión cisterna. ¿Hasta dónde hemos llegado, verdad? ¿Hasta dónde llega el nivel de corrupción? ¿Les interesa más que vaya un camión cisterna a que el agua fluya normalmente por el grifo? Claro, les interesa porque se llevan. Como decía, es un mundo lleno de injusticia y en nuestra sociedad lo mismo. Yo soy democrático, tú eres antidemocrático, y mientras hay otras cosas que se van perdiendo por el camino. Otras cosas que se pierden por el camino. Antes de entrar en el texto, yo quería que nos metiéramos en contexto para que viéramos que en aquella sociedad lo que había también era corrupción, injusticia y persecución. Porque ese es el contexto donde se va a mover el texto, la declaración de yo edificaré mi iglesia. En el capítulo 14 nos encontramos con la denuncia de Juan el Bautista a Herodes. Todos sabéis de qué va. El Bautista acaba sin cabeza. Acto seguido viene la alimentación de los 5.000. Un milagro donde los haya. Seguidamente, capítulo 15, los fariseos ponen el grito en el cielo. Es curioso que cada vez que hay un evento de sanación o de milagro, hay respuesta. Hay respuesta por parte de fariseos y saduceos. ¿Cuál era? ¿Por qué protestaban? Protestaban porque ni él ni los discípulos hacían el ritual de lavarse las manos. No lavarse las manos para comer y tenerlas limpias, no. El lavado ritual, porque si has tocado algo inmundo, si tú lo tocas, estás inmundo y si te lo metes en la boca, pues es el ritual este. Y él les contesta diciendo que no os fijéis tanto en esto, porque os saltáis la palabra de Dios, no honrando ni a padre ni a madre. ¿Sabéis lo que hacían? Tenían la obligación, el israelita tenía la obligación de ayudar a sus padres cuando tenían necesidad. Pero si tú declarabas que todo lo que poseías era una ofrenda a Dios, entonces ya no estabas obligado a ayudar a tus padres aunque padecieran necesidad. Como lo he ofrendado a Dios, si no tienes luz o te han cortado el agua, si pasas con 4 euros, pues yo es que lo he ofrendado a Dios, entiéndelo. Es una trampa, es una tradición, es una trampa. Y de eso les acusa Jesús, injusticia, que produce pobreza. La discusión es muy acalorada, tanto que Jesús tiene que salir, se tiene que ir a Tiro y Sidón. Luego regresa y hay otra, en el mismo capítulo 15, alimenta a 4.000 personas más. Primero sana a muchos, cojos, ciegos, los sana. Después ahí está la alimentación de los 4.000. Y acto seguido en el capítulo 16, enfrentamiento otra vez. Los fariseos pidiendo señal. Curioso, ¿verdad? Que cada vez hay una respuesta. Oposición, lucha. ¿Por qué es esta lucha? Porque cada vez que pones el dedo en la llaga, cada vez que denuncias, el lobo se va a levantar. Cada vez que tú le quitas una oveja al lobo, se va a enfadar. Jesús les dice a sus discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos, lo que está queriendo decir, cuidaos de lo que enseñan, porque solo son preceptos de hombres, solo son enseñanzas de hombres. Enseñanzas de hombres que van destinadas a esclavizar a las personas, poniéndolas por encima de la ley de Dios. Esto es lo que estaban haciendo en realidad. Y esto en nuestra sociedad también lo podemos ver. Son destinadas a esclavizar. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta de ello. Este es el contexto donde se mueve esa declaración. La declaración de que Jesús va a edificar la iglesia. Yo sé que este texto es utilizado como para decir que Pedro es el primer papa, toda esta serie de cosas. Es cierto que Jesús se dirige a Pedro. Decir lo contrario es forzar el texto y romperlo. También es cierto que se está dirigiendo a él porque es el primero que habla. Es el primero que habla, actúa en representación de todos. Vemos en el Nuevo Testamento cómo no tiene un lugar más arriba, sino que todos son el fundamento. En la Carta de los Efesios, el fundamento son todos los apóstoles. No hay uno, sino que son todos los apóstoles. El fundamento, un fundamento secundario, porque la roca es Cristo. También tenemos que tenerlo en cuenta. Sobre la roca de esta afirmación de la fe en el Mesías, ¿cuál es esta afirmación? Que Jesús es el Cristo, ni más ni menos. Esto quiere decir que Jesús es el que estaban esperando, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, pero no el Hijo de Dios en pequeñito, el único Hijo de Dios. Ese es el que estaban esperando. El que los iba a salvar de la dominación romana, de los males, que iba a sanar enfermos, que iba... Este es el que estaban esperando. Es él y no otro. Sobre la fe en esta afirmación es sobre la que va a ser edificada la Iglesia. Encontramos aquí una serie de cosas. Uno, Dios toma la iniciativa. La respuesta de Pedro, ¿a quién es? Jesús. no sale del mismo ni porque sea muy inteligente, ni porque sea muy leído, ni porque lo haya oído por ahí. Surge de una revelación de Dios. Es el Espíritu Santo el que revela lo que es Jesús. El hombre no puede saberlo. Hay otro dato interesante. Dice el Señor Jesús: yo edificaré mi iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él es el que edifica y el que da crecimiento. No los hombres, sino Jesús. Jesús de Nazaret. Como decía, nos encontramos en un contexto de mucha oposición, de mucha injusticia. Y el Señor Jesús lo que dice es que frente a esos centros de poder que tiene la sociedad, como podría ser esa compañía de aguas en la India, cualquier partido político, cualquier gobierno, cualquier cosa, frente a esos centros de poder, la Iglesia va a ser otro centro de poder que se va a oponer a esa injusticia y a esa corrupción que hay en el mundo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Eso es el enlace de todo. Quería comentaros dos textos que he encontrado en Juan, que nunca me había fijado mucho en ellos. A veces las cosas son tan conocidas. Tiene que ver con la injusticia. Porque, por ejemplo, en Juan 5 nos encontramos con la sanación de un paralítico. En un estanque bajaba el ángel y cuando las aguas se movían, si tú te metías, quedabas sanado. Dice que era paralítico desde 38 años y Jesús va y lo sana y le explica. Dice, es que cuando se mueven las aguas, cuando yo voy a llegar, ya se ha metido todo el mundo, no me da tiempo, 38 años allí. Este hombre hacía 38 años que estaba paralítico por culpa de que no había habido compasión con él. No había nadie que hubiera dicho, oye, te voy a coger y te voy a meter. Es que no podía dejarlo pasar. Para que veamos el grado al que puede llegar una sociedad. 38 años el hombre allí y sin meterlo. Y ahí está paralítico el hombre. Llega Jesús, lo sana el sábado, a propósito. Es hecho a propósito sanarlo en sábado. Y le hace coger la comilla y de paso le hace quebrantar el sábado al hombre que sana. No podía cargar con la camilla. Y después está en el mismo Juan, en el capítulo 9, la sanación de un ciego. Un ciego que era un mendigo que era ciego. No solo era ciego, sino que era mendigo. Uno puede ser ciego de nacimiento, pero no tiene por qué ser mendigo. ¿Me entendéis? Luego está la gran pregunta teológica de los discípulos. ¿Quién ha pecado, este o sus padres? Esa es la gran pregunta teológica. Cuidado, no nos encontremos haciéndonos nosotros preguntas de este tipo. Pues mira, la cuestión no es si ha pecado este o su padre, la cuestión es que no ha habido nadie que se preocupara de que este hombre no fuera mendigo. Por supuesto, Jesús lo sana, hace barro, con ello quebranta el sábado, otra vez en sábado, quebranta el sábado también, se va a lavar al estanque de Siloé y es sanado. Pero es curioso, yo no sé, es curioso, ¿quién ha pecado? ¿Este es su padre? No, a ver, es ciego de nacimiento, pero es pobre porque a pesar de que los israelitas tenían leyes en cuanto a la pobreza para que nadie fuera pobre, seguía siendo pobre, era un mendigo. Uno puede ser ciego, pero no tiene por qué ser mendigo. Este era el paréntesis para que viéramos el grado a donde llegaba la sociedad allí en Judea. ¿Qué encontramos, pues, en este texto? Encontramos, en primer lugar, como ya lo he dicho, que Jesucristo es el único Señor de la Iglesia. Él es el que edifica. No nosotros, Él. Nosotros somos piedras y Él es el que edifica. Es a Él el que debemos nuestra única adoración. El único Señor de la Iglesia. No nadie más. Ni pastores, ni maestros, ni obispos, ni papas. Él es el Señor y soberano de esta Iglesia. Por cierto, no sé si sabéis lo que significa la palabra iglesia. Iglesia, según Barclay, es un grupo de personas que han sido llamadas en asamblea por Dios. no tanto para hablar de sus cosas personales y comunicarse sus propios pensamientos, sino para escuchar la voz de Dios. Eso es una iglesia, las personas que viven allí. En segundo lugar, es una comunidad edificada sobre una fe victoriosa. La iglesia es una comunidad edificada sobre una fe victoriosa. ¿Cuál es esta fe? La fe la encontramos en la declaración. La declaración debe ser: Jesús es el Señor, Él es el Cristo, edificada sobre una fe victoriosa. Es una comunidad en conflicto, como decía antes, con las puertas de la muerte. Las puertas del Hades no prevalecerán contra vosotros. Las puertas del Hades se está refiriendo a Satanás y a todos los que vienen con él detrás. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Esto quiere decir que hay conflicto. En el libro de Daniel, capítulos 10 y 11, os recomiendo que los leáis. Daniel orando por 3 semanas, sin obtener respuesta. A los 21 días se le aparece y le dice: tu oración ha sido escuchada desde el primer día, pero he tenido oposición con el rey de Persia. Hay oposición, tanto natural como sobrenatural. Efesios 6, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Todos conocéis el texto. Por lo tanto, hay oposición. Cada vez que metemos el dedo en la llaga, pero que metemos el dedo en la llaga de verdad, hay oposición. Los lobos se levantan para devorar. Si no se levantan para devorarte, es que eres lobo como ellos. Hay oposición. Es una comunidad de siervos, no de héroes. El buen pastor. Juan 10, el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. Y es curioso. Nadie me la quita. Yo la pongo. Y aquí está hablando Jesús de sí mismo. Pero nos habla a todos nosotros. Porque la comunidad es una comunidad de personas que sirven al prójimo hasta el punto de que tú pones tu vida en favor del que está necesitado y del que entra por esas puertas para recibir ayuda. Y si es necesario, pones tu vida. Yo pongo mi vida por las ovejas. Las ovejas son los débiles, los necesitados. Todas aquellas personas que sufren injusticia en esta vida, los ancianos, que a veces quedan solos. Yo pongo mi vida. Nadie me la quita, la pongo yo de mi propia voluntad, porque es lo que Dios me demanda, porque la comunidad es una comunidad de amor y de misericordia. No es la comunidad de a ver quién llega más alto y quién predica mejor y quién dirige mejor. No, es la comunidad del que quieres ser, tienes que hacerte pequeño, tienes que servir a los demás. El que quiere ser alguien tiene que servir a los demás. Una comunidad de servicio. Pero no de servicio a mí mismo, sino de servicio al prójimo. También en Juan, al final del Evangelio de Juan, está, cuando Jesús se está despidiendo, se encuentra la charla que tiene con Pedro. Apacienta a mis ovejas, alimenta a mis corderos. Esa es la misión que le deja a Pedro, pero no solo a Pedro. Es la misión que nos deja a todos. El cordero, la oveja, el débil, el desvalido, el que no se puede defender. Es una comunidad que es la morada de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es su esposa, es ese edificio que Él va construyendo, es donde mora Él, el mismo Señor. El mismo Señor que está edificando vive allí, vive en la iglesia. La iglesia no son estas cuatro paredes, no es necesario decirlo. Somos todos nosotros, allí donde estemos un par, tres, aquello es iglesia. Somos iglesia. El Señor habita en medio de su iglesia. Pero para que habite en medio de su iglesia, uno tiene que hacer su voluntad. En este mismo texto, un poco más abajo, hay una cosa curiosa, porque después de la gran declaración de Pedro, de esa revelación que tiene, hay otra declaración, porque Jesús continúa hablando y les dice que es necesario que Él padezca mucho a manos de los sacerdotes, de toda la élite religiosa de aquel tiempo, y que finalmente muera. Y Pedro le dice que no te acontezca, que no te pase eso, que por qué, ¿no? Que es como, por favor, Señor, no te vayas, ¿no? ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a sacrificar así? Si estás 20, 30 años más aquí, si has alimentado a 4.000, 5.000, puedes haber alimentado a 50.000, 60.000, pero no ese es el plan de Dios. Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, porque el peligro que corre la comunidad es que la corriente del mundo entre y nos encontremos haciendo y nos encontremos pensando igual que piensan afuera. Igual que piensan afuera. Ese es el peligro que corremos. Ese es el peligro que corremos. Igual nos hemos quedado que lo hemos pintado todo como un poco oscuro, mucha oposición, mucha injusticia, es verdad, pero también es una comunidad que vive en la esperanza, la Iglesia. No solo en la esperanza futura, no solo en la esperanza futura, sino en la esperanza aquí. Esperanza aquí. Porque en la comunidad, en las relaciones de los unos con los otros, se debe dar ya, se debe degustar ya lo que vamos a degustar en un futuro. Es lo que algunos llamaban antes anticipar el reino. El reino ha sido inaugurado y se anticipa la vida futura con unas relaciones justas entre todos, donde todos buscamos el shalom del otro, la paz del otro. ¿Sabéis por qué en Hechos 4 la Iglesia atraía a tanta gente? Porque encontraban dentro de la comunidad lo que no había fuera. No había necesitados en la Iglesia. No había necesitados en la Iglesia. Todos de propia voluntad, sin que nadie obligara a ello, daban sus propiedades. Esto no es un mandamiento, pero surgió de su amor. Surgió de su amor. Y precisamente atraían a esas personas que estaban desvalidas, que estaban hambrientas, que eran cojos, que eran ciegos, que estaban desamparados, viudas, huérfanos, porque su sociedad no les atendía. Y en la Iglesia eran atendidos y sus necesidades cubiertas. Y deberíamos preguntarnos en nuestra sociedad actualmente qué necesidades necesitan las personas y qué debemos cubrir. Estamos llamados a eso. Estamos llamados a eso. Ahora, para todo esto, para el hombre natural, es imposible. Para eso hace falta poder. Para eso hace falta poder. El poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que vino en el aposento alto y que los llenó. No solo para hablar en lenguas o hacer milagros, que también, sino para oponerse de forma firme a una sociedad opresiva y que esclaviza al ser humano. Ese es el poder que necesita la Iglesia. Por eso no pueden prevalecer las puertas del infierno, porque es una Iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo. Creo que mientras tomamos la Santa Cena deberíamos meditar en qué Iglesia se está edificando, en qué corriente, qué filosofía estamos siguiendo. La injusticia está fuera, pero también puede estar dentro de nuestras puertas. También puede estar dentro de nuestras puertas.